En Hoy por Hoy La Palma, el cuadrilátero. La política a debate en la SER.
Dos y ocho minutos, y como cada lunes abrimos este espacio, el cuadrilátero, en el que vamos recogiendo asuntos de actualidad e invitamos a las distintas fuerzas políticas con representación en las instituciones a que den su opinión. Sabéis que una entrevista es pregunta-respuesta, pero la tertulia, más que el debate, la tertulia, pues lleva poner unos datos en frente a otros, ojo, y a lo mejor el mismo dato leerlo de manera distinta, que no sabemos. Bueno, recordad, el pasado martes pasaba por aquí el responsable del Hospital de La Palma y de los servicios médicos de la isla, que decía: oye, es que el hospital se nos ha quedado pequeño.
Ahora mismo tenemos 23 personas que sanitariamente ya no tienen motivo para estar ingresados en nuestro hospital. Recuerdo que nuestro hospital es un hospital de agudos, resolvemos el problema y la persona se vuelve a su casa o al centro sociosanitario donde está para poder seguir atendiendo personas. Es decir, no somos un centro sociosanitario. Y esas personas, cada uno con sus circunstancias personales, pues o no tiene familia, la familia no se lo quiere llevar, y los tenemos nosotros en el hospital. Tenemos un señor que lleva 464 días en el hospital. O sea, más de un año y medio en el hospital. Vive en el hospital, ocupando el hueco de una persona enferma.
Bueno, esa es la situación de personas, pacientes, con, en teoría, con el alta médica, que podrían estar en sus domicilios, en sus hogares, pero que, por las razones que fueran, permanecen en el hospital. Y ojo, que nos decía, ahora viene el invierno, bronconeumonías, población envejecida, el hospital estaba al 100% durante todo el verano. Y esto, incluso teniendo 50 especialistas más.
¿Sabes lo que pasa? Eso es un mantra que reiteran cuando sale una noticia, como salió lo de la lista de espera. Tú lees los comentarios, pero yo leo los comentarios con afán constructivo, es decir, quiero ver los comentarios porque eso es lo que dice la gente. Faltan especialistas, es que en La Palma no se contrata especialistas, es que no hay dinero para los especialistas y sí para fiestas. Uh-huh. En dos años hemos contratado 64 especialistas más de los que había cuando empezamos en julio del 23. Si descontamos aquellos que hemos contratado y se han ido porque no les ha gustado, más las personas jubiladas, tenemos un balance positivo a fecha de ayer, que fue cuando el último lo miré, de 50 especialistas más. Es decir, ahora mismo el problema no es de cantidad de profesionales, sino es de tenemos que mejorar la calidad. Para mejorar la calidad necesitamos espacio.
Espacio, se nos ha quedado pequeño. Fran Ferraz, por Coalición Canaria, bienvenido de nuevo.
Buenos días, Eduardo, a ti, a todos los oyentes y a los dos amigos que tengo a mi lado, bueno, pues, a Jorge y a Raquel.
Abrió sin saberlo el tema de esta tertulia política, de este cuadrilátero. Raquel Díaz, del Partido Popular, buenos días.
Muy buenos días.
Y Jorge González, del Partido Socialista, buenos días.
Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos los oyentes y a los compañeros, como dice Fran, tanto a Raquel como a Fran.
Bueno, no sé si Fran Ferraz quiere añadir algo más.
Yo lo único que quiero añadir es que la sanidad de La Palma depende de todos nosotros. Aquí somos cuatro palmeros que estamos aquí, más otro que tienes detrás del cristal, que tenemos que creer en La Palma y tenemos que luchar por la sanidad de La Palma. La sanidad no tiene que servir para sumar votos, tiene que servir para sumar salud.
¿Y la tertulia abierta?
Completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar Fran. El futuro de la sanidad en la isla de La Palma se gestiona, se trabaja y se decide hoy. Y eso es lo que no podemos olvidar. La planificación es clave, hay que tener visión, hay que planificar con tiempo, evidentemente, hay que destinar recursos y actuar. Y eso nos exige trabajar, trabajar y trabajar. Sobran palabras. Es cierto que toda inversión destinada a sanidad es poca, si hablamos de recursos siempre faltarán recursos. Somos una isla que no crece potencialmente en población, pero sí que tenemos una población que tiende a envejecer. Eso nos provoca un problema grave que provoca que muchas patologías se cronifiquen con el incremento de la demanda de servicios sanitarios, con la necesidad de avanzar en esa cartera, en ampliar esa cartera de servicios sanitarios en el hospital de la isla de La Palma, que todos sabemos, todos y cada uno de nosotros sabemos que se nos ha quedado corto, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de sanidad. los palmeros no somos canarios de segunda, pero es que tampoco somos pacientes de tercera. Y eso es lo que tenemos que reivindicar desde la isla de La Palma, aunar fuerzas todas las formaciones políticas y defender la sanidad de La Palma, la calidad asistencial y ofrecer a quienes han depositado el voto en todos y cada uno de nosotros, aunque la sanidad, evidentemente, las políticas sanitarias deben de alejarse de los colores políticos, sí que hacer un frente común, ese lobby palmero del que siempre se habla en el Parlamento de Canarias para defender la isla de La Palma y defender la sanidad como necesitamos y defendemos los canarios, los palmeros y sobre todo partiendo de la base de que en 2023 nos encontramos una realidad muy dura en materia sanitaria en Canarias, en una época en la que evidentemente veníamos de una de las mayores crisis sanitarias que vivimos, como fue la pandemia, que fue en 2020, a comienzos casi que de la legislatura, pero que se terminó 2023 pues con un déficit económico importante, con una de las mayores listas de espera de los últimos años, no solo para pasar consultas, sino para que te hicieran una prueba de la que dependía un diagnóstico, ya no hablar de pasar por un quirófano, y de ahí es donde venimos, y en estos dos años ha habido que trabajar también contracorriente para poder revertir esa situación. Y creo que no podemos decir desde luego que la sanidad a día de hoy en la isla de La Palma goce de una buena salud, pero sí que si lo llevamos al tema sanitario no es tan crítica como a lo mejor estaba en 2023.
Pues comenzamos bien la tertulia, Eduardo. Estamos de acuerdo en el sentido de qué es lo que sucede y ahora lo que nos falta es dar la dosis adecuada de aquellas acciones que podamos hacer desde la política para que nuestros paisanos, nuestros vecinos y vecinas estén lo mejor posible. Yo voy a poner muchos ejemplos a lo largo de la tertulia. Uno, que me oiga, vaya a un aeropuerto y vea a las 8 de la mañana cuántos pacientes crónicos, y lo dijo bien Fran, los agudos y los crónicos, que se convierten en crónicos, están subiéndose a un avión para un tratamiento de su enfermedad en su centro de Tenerife, por ejemplo. Y creo que lo que ha faltado en todo esto, como bien dicen los dos, y me ha gustado oír lo que ha dicho Fran Ferraz, que también es gerente de un hospital, que menudo marrón tiene hoy en esta mesa, porque la sanidad siempre va a ser poco lo que hagamos, siempre va a ser poco, porque necesita el cariño y sobre todo los recursos para que puedan dar las soluciones adecuadas al que va allí a una prótesis o al que va con un tema de cáncer. Siempre va a ser poco. Y yo creo que lo que ha faltado en estos momentos es gestión y planificación. Y no le echo solo la culpa, que algo va a tener Fran Ferraz, sino también a la descoordinación que hay de dos consejerías importantes como es Bienestar Social y Sanidad del Gobierno de Canarias y sobre todo para culminar, como bien dice Raquel, todas aquellas acciones que son necesarias para atender a todos los vecinos y vecinas de esta isla.
Algo de culpa tendrá el gerente.
Sí. Hombre, yo
y
siempre...
descoordinación, dice, entre las consejerías.
Yo siempre lo digo, el día que piense que la sanidad de La Palma está bien, me iré para mi casa. Pero no me iré para mi casa como gerente, es decir, yo soy médico de familia y lucho por pacientes todos los días. Por lo tanto, yo no puedo decir que está la sanidad bien, porque eso sería un error. Para poder mejorar hay que medir, y lo que se puede medir, se puede mejorar. Cuando empezamos en julio del 23, todos los palmeros, como bien dice Jorge, que tenían problemas de hernias discales, iban a Tenerife a operarse. Una lista de espera de neurocirugía bastante alta, que lleva muchísimos años. Desde la época, en el año 94, que terminé yo la carrera, ya había lista de espera de neurocirugía. La Palma, por el hospital que es, no puede tener neurocirujano. Hicimos una reconversión de una plaza, tenemos un neurocirujano. Las operaciones sencillas de neurocirugía que pueden hacerse con un solo especialista, las estamos haciendo en La Palma y esa gente no viaja. Hay cosas que sí tienen que viajar. En el año 2010, por decreto, el hospital universitario es nuestro hospital de referencia. Es un hospital de tercer nivel y hay cosas de tercer nivel que nosotros no podemos tener en La Palma. Pero generar cosas que sí puedan mejorar, como el neurocirujano, lo hemos hecho. Tenemos un geriatra, como bien decía Raquel, población envejecida, necesitamos geriatras, son los específicos para las personas mayores. Ya tenemos una plaza de geriatría en La Palma que no había. Y ahora, recientemente, los electromiogramas, los electroencefalogramas, es decir, aquellas pruebas de conducción nerviosa que se tenían que concertar fuera o sacar fuera de la isla, tenemos una neurofisióloga palmera muy jovencita que viene a La Palma con ideas de hacer su futuro aquí.
Ahora tenemos que dotarla de los aparatos, porque el que tenemos en La Palma es prehistórico. Lo pondremos en un museo y ahora estamos haciendo las gestiones para gastarnos 30.000 euros en un aparato nuevo y que ella lo pueda usar.
Pero aquel día se habla del Partido Socialista. Dicen que hay descoordinación en el gobierno de Canarias, que, bueno, el gobierno compartido, ¿no?, entre Coalición Canaria y Partido Popular.
Yo creo que hay una descoordinación histórica a la que este nuevo gobierno está tratando de poner solución, y de hecho se han creado comisiones de trabajo multisectoriales, no solo con bienestar social y con lo que es sanidad, sino también con dos áreas estratégicas como son empleo o como son educación, fundamentalmente para la atención de la discapacidad, para la atención de las personas dependientes y sobre todo para todas esas políticas vinculadas a generar oportunidades para las personas con discapacidad. Estamos hablando de sanidad. Es cierto que hay una parte de sanidad que la ponía de manifiesto el propio gerente, que es una realidad que se vive día a día, que no es exclusiva de la isla de La Palma. Es cierto que a lo mejor, si lo vemos en número de camas, pues a lo mejor los datos de La Palma pues no son específicamente sangrantes como lo pueden ser en otras islas donde además pues hay mayor volumen de población, pero lo cierto es que tenemos pues más de una veintena de pacientes abandonados literalmente en el hospital, pacientes que a día de hoy son pacientes que ocupan esas camas sociosanitarias, que si lo vemos desde el punto de vista humano es un drama humano, de personas que han sido literalmente, han ingresado en el servicio de urgencia o han ingresado para hacerse una intervención y allí han quedado, porque no tienen otro recurso y el hospital le está prestando servicio. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, desde luego se requieren, se necesitan más camas sociosanitarias en la isla de La Palma. En la pasada legislatura, yo creo que se hizo desde el Cabildo de La Palma una labor importante con mi compañera Nieve Hernández al frente del área. Fuimos uno de los pocos cabildos de Canarias que, a pesar de la emergencia, cumplimos a rajatabla con ese plan de infraestructura sociosanitaria. Se abrieron nuevos centros, se crearon plazas y evidentemente esa es la tónica. Necesitamos plazas, necesitamos que ese centro de Alzheimer que dejamos pues prácticamente terminado y con el equipamiento se termine, que esas inversiones en la dehesa, que bueno, pues que esos anuncios que se están haciendo también desde el Cabildo de La Palma, que no olvidemos que en la isla tiene competencias también en materia sociosanitaria, vayan de la palabra, de las palabras a los hechos. Pero si hablamos de esas personas que están encamadas en el hospital, son un drama humano. Desde el punto de vista técnico, evidentemente exige la puesta en marcha inmediata de nuevas plazas sociosanitarias, y desde el punto de vista económico, pues el coste de una cama sanitaria en el hospital, lo puede confirmar el gerente, es casi 7 veces mayor que el coste que tiene una plaza para esa misma persona si la hubiera en un centro sociosanitario. Es
717 euros, tengo la memoria.
7 veces más que lo que cuesta en el hospital de lo que cuesta en un centro sociosanitario. Entonces yo creo que la solución está clara, hay que crear más camas sociosanitarias, hay que poner en marcha las infraestructuras y tenemos que pasar de las inversiones existen. Ha habido diferentes anuncios de que se van incluso a financiar con cargo a fondos Next Generation, que no olvidemos que son fondos finalistas y en agosto del año que viene tienen que estar ejecutados, es decir, los anuncios hay que cumplirlos.
A ver, porque quiero introducir también aquí alguna cuestión que ha ido saliendo.
Se han salido cosas que hemos dicho fuera de la tertulia, como el tejido sociosanitario de centro, y a mí me viene a la memoria la dehesa y Dolores, y que pregunten en la dehesa y Dolores, seguramente Frank sabrá ese dato, cuántas vacantes hay para albergar a personas dependientes de edad avanzada crónica en Dolores y en la dehesa.
¿Tiene el dato?
No.
Yo sí se lo digo. No hay. Y es un problema, y Raquel lo estaba diciendo en este momento, si el Cabildo Insular de La Palma tuviera una capacidad de alojar a personas dependientes en la isla, el flujo del hospital sería más rápido.
Y a mí me surge una cuestión, porque si están todos de acuerdo en que la sanidad tiene que ser humana, y más allá de alejada de siglas políticas, el envejecimiento poblacional, la falta de camas en centros sociosanitarios, claro, las inversiones tienen que venir, pero me está recordando mucho al problema de la vivienda, que durante demasiado tiempo no se han ido incorporando camas. No sé si estamos a tiempo de seguir el ritmo del envejecimiento poblacional.
Yo creo, Eduardo, estando de acuerdo con los dos compañeros en el tema de que tenemos que tener más recursos sociosanitarios, creo que tenemos que mirar a los países que van más avanzados que nosotros. Creo que tenemos que cambiar la filosofía. Es decir, los centros sociosanitarios son la herramienta en un primer acceso, pero el futuro es que las personas mayores sigan en su entorno y que sean menos dependientes de lo que son ahora y que tengan los servicios más cerca de su casa. Es decir, evitar en la medida de lo posible que la gente se interne en un centro sociosanitario. Eso es lo que hacen los países nórdicos, que creo que van más avanzados que nosotros.
Fran, tú eres médico y buen médico, y lo digo públicamente, y amigo de estudios desde hace un montón de años. Hombre, si sabemos que hay un problema sociosanitario en la isla de Plaza, que le corresponde resolver ese problema, que es al Cabildo, póngase manos a la obra. Y no estemos hablando de una residencia en Los Llanos que todavía no se han quitado ni los materiales de la parcela. Punto número uno. Punto número dos. Cuando hablo de falta de gestión y de planificación, había un plan de infraestructura sanitaria. Le pregunto a Fran, ¿qué se ha hecho de ese plan de infraestructuras sanitarias de la isla? ¿Dónde está? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué nos queda? Hombre, y decir realmente que personas, claro que hay que humanizar la sanidad en la isla. Y yo me pongo del lado de la humanización de la sanidad en la isla. Pero la realidad es esa. Antes decía Fran, no, es que ahora ya operamos caderas en el Hospital Universitario de La Palma. ¿De acuerdo? Oye, chapó, lo felicito personalmente. Pero es que antes se iban fuera. Ustedes pónganse en el otro lado, en el de la familia. Ahí ponemos todos los casos y hay que ponernos también con el corazón al lado de la familia. ¿Tienen casas adaptadas para que esa persona vaya y se le pueda dar un cuidado aceptable? ¿Cuánto cuesta dar ese cuidado aceptable a esa persona en esa casa? ¿Esa persona puede ir a un centro sociosanitario en la isla que le puedan atender y no esté en el hospital ocupando una cama de tanto tiempo y tanto dinero? Son preguntas que creo que las personas que nos oyen deben de saber. Y oiga, si son 700 euros lo que cuesta una cama,
717 al día,
pues a mí no me parece caro, porque por encima de eso está la vida de las personas y la familia, y ahí es donde tenemos que invertir. Y Fran dijo una cosa muy bien dicha: miremos a otros países que, por cierto, Fran,
no hace falta,
pagan más impuestos.
Yo creo que no hace falta.
Y los invierten más en sanidad.
A veces no hace falta tanto mirar hacia afuera, sino incluso mirar mucho más cerquita. Mirar lo que se ha hecho con anterioridad. Y yo siempre hablo de esa legislatura que fue nuestra primera legislatura al frente del Cabildo Insular de La Palma, donde mi compañera Nieves Hernández además puso en marcha un servicio de atención a domicilio pionero con una inversión de 6,2 millones de euros desde el Cabildo Insular de La Palma para atender a más de 500 personas, generar más de 240 puestos de trabajo. El objetivo era crear 900 plazas y sobre todo para que esa atención en el domicilio, que es donde mejor estamos las personas enfermas, las personas dependientes, al final donde mejor estamos no es ingresadas, no es institucionalizadas en un centro, sino en nuestro propio domicilio, y ese es el modelo asistencial que hay que cambiar. Y a veces no hace falta ir tan lejos ni mirar tan lejos, cuando en la propia isla de La Palma hemos tenido esos programas pioneros, como es el de atención a domicilio al que hablabas. Se abrieron, tú decías, que qué se había hecho en ese plan de infraestructuras sociosanitarias. De 2019 a 2023 se abrieron 9 centros, si no recuerdo mal, y se dejaron además financiación para la puesta en marcha del de Gallego, financiación para esa obra, para la elaboración del proyecto de esa residencia de Mazo, además de crear programas para aumentar más de un centenar de plazas en los centros insulares de atención a la dependencia en Santa Cruz de La Palma o Breña Baja. Lo apuntaba Jorge también. A veces hablamos de esos proyectos, las personas que nos están escuchando. ¿Desde cuándo llevamos oyendo hablar de la residencia de Los Llanos de Aridane? Es que no hace falta una residencia en Los Llanos de Aridane. Si vamos a la prensa y buscamos los anuncios, hay un compromiso, además, creo que de 2024, además, del propio Cabildo, del Ayuntamiento de Los Llanos, de que esa financiación se iba a poner a disposición en 2025. Estamos en septiembre de 2025, la financiación no está. Yo doy el beneficio de la duda, nunca diré que no se la espera. La esperamos con muchísima necesidad, y sobre todo porque es un centro importante para la isla y en particular para el Valle de Aridane, que tiene una deuda histórica en materia de infraestructura.
Y otro asunto que era por donde empezábamos, pero al final hemos ido poniendo piezas a un puzzle que quizás no encaje. Si parece que el futuro va por la atención domiciliaria, porque es donde se está mejor, en el entorno pues conocido, familiar, en tus propias paredes. ¿Qué pasa? Bueno, primero hay que formar esas personas, entiendo. ¿Qué pasa con esa planta prácticamente que está ocupada por personas cuyas familias no han recogido? Hay, no sé cuál es la casuística de estas familias.
¿Y qué
posible solución?
Aparte, ahora te contesto eso, pero aparte ahí acabas de sacar al médico de familia que yo llevo dentro. Tenemos que concienciar a la población que el médico y el enfermero de primaria no son los que hacen papeles para mandar al hospital, para que mandes al especialista. Es decir, igual que tenemos todos responsabilidad, también tenemos la responsabilidad propia. Los médicos de familia, los enfermeros de primaria, están capacitados para hacer los informes y para cuidarte. Y solo te tienen que mandar al hospital cuando no son capaces de resolver las cosas que tú tienes. Hemos dotado de ecógrafos a todos los centros de salud de la isla. Se empezó en la legislatura pasada y lo hemos terminado nosotros. Estamos dando formación a todos los médicos de familia para que se hagan ecografías, con lo cual hay una prueba que es inocua que podemos hacer desde primaria y te dice si es normal o patológico y si tienes que mandar al hospital. Entonces, tenemos que potenciar eso. En cada campaña electoral se habla de potenciar la primaria, pero luego el 80% del presupuesto se va al hospital. Entonces, tenemos que potenciar y hacer que sea resolutiva la atención primaria. En cuanto a las infraestructuras que comentaba Jorge, en el año 2019 se inicia el laboratorio de hemodinámica del Hospital Universitario de La Palma. En el año 2022 se para la obra, porque la empresa decidió que no tenía dinero suficiente para acabarla. Estamos en 2025, hemos conseguido que esa empresa se vaya, tenemos que hacer un nuevo proyecto. El cardiólogo, ¿qué es lo difícil? Yo lo tengo. Tengo un cardiólogo que hace cateterismos y evitaríamos que los palmeros con un infarto tengan que, dependiendo de la situación del tiempo, puedan ir a Tenerife o no para hacerse una angioplastia, que es que a lo mejor quedar sin lesiones. Es lo que yo decía, necesitamos agilizar las infraestructuras y es responsabilidad de todos desbloquear o hacer que la burocracia no frene tanto las cosas. La ampliación del laboratorio del Hospital Universitario de La Palma lleva 15 años. A ver si por fin, porque la legislatura pasada Mercedes se volvió loca, a ver si la terminaba y no pudo, a ver si yo consigo desbloquearla también para terminarla. Es decir, se nos bloquean las infraestructuras.
Y que tenemos un plan director de ampliación del Hospital Universitario de La Palma que se remonta pues a 2019, yo creo 19. Que la última actualización, y creo que sí lo revisamos, hay muchas asignaturas pendientes en ese plan y estamos en 2025. Y una cuestión que apuntaba también Eduardo, ¿no? Necesitamos no solo recursos técnicos, recursos económicos, sino también recursos humanos. Necesitamos profesionales formados en la isla de La Palma. Tenemos una escuela de enfermería, pero necesitamos muchísimas plazas. Necesitamos más plazas de médicos internos residentes, de farmacéuticos internos residentes, enfermeros internos y otras especialidades, psicólogos, biólogos, radiofísicos. Lo hablábamos en este pleno, Jorge lo sabe, en el Parlamento de Canarias lo defendíamos desde el Grupo Parlamentario Popular, que necesitamos más plazas y sobre todo en la isla de La Palma, que necesitamos que esos jóvenes que se están formando en nuestra escuela de enfermería al final puedan tener la oportunidad de trabajar en la isla, y eso pasa evidentemente por tener plazas de formación sanitaria especializada para que se puedan quedar, para que no sigamos sufriendo esa sangría de talento, esa fuga de talento que tenemos de jóvenes formados que se van fuera, que no tienen oportunidades para poder incorporarse al mercado laboral en la isla, que se van fuera a especializarse y muchos de ellos se quedan por falta de oportunidades, por falta de vivienda también. Bueno, los que son residentes en la isla de La Palma, pues quizás con menos motivo, porque siempre puedes volver a casa, aunque no sea lo que tú quieras de manera inmediata.
Las condiciones laborales en las que se contrata también.
Pero, y después, que tenemos un incentivo, como es el 60% en este caso, que Fran lo podrá decir, que es un reclamo añadido que se le puede ofrecer al personal sanitario para que venga más allá de su vocación, y que a día de hoy, pues
este año todavía no está. Al principio ha significado un reclamo, pero lo que sí hemos conseguido es que esa gente que viene, estamos intentando que se sientan útiles para que no se vayan. Las plazas de médicos internos residentes, a partir del año que viene, es novedad y se van a enterar los oyentes y ustedes a la vez, pasamos de 5 a 7 plazas. O sea, hemos incrementado 2 plazas más de médicos de familia, de formación, y estamos luchando por hacer que se formen aquí médicos internistas. ¿Qué pasa? Que la burocracia que te piden para poder acreditar, Raquel, es súper compleja. Todavía me falta tener un par de pruebas para poder acreditarlos, y en salud mental también. Estamos en ello.
Yo creo que ese es el frente común que tenemos que hacer. Defender al final frente al gobierno esa...
Seguimos estando de acuerdo. Y yo sí. Apoyo...
Vayan de forma conjunta.
No, pero vuelvo al inicio de mi conversación o de esta tertulia, gestión y planificación. Y voy a decir cuatro cosas. Y antes Fran comentó algo que se ha hecho y yo lo valoro y lo pongo en positivo. Y digo, muy bien para los vecinos y vecinas de La Palma. Pero usted recuerda la mejora que se hicieron en urgencias en el Valle de Aridane. Usted recuerda el consultorio periférico de Las Manchas. Usted recuerda la planificación del consultorio periférico de Tazacorte. También el CAE de Los Llanos, que se adquirió por 2,2 millones de euros el edificio. La obra para ampliar la fisioterapia del hospital. Trabajamos también en el Centro Psicosocial de San Andrés y Sauce. Kilian y Mercedes. Mercedes y Kilian hicieron, que creo que una planificación que en 4 años del Pacto de la Floresta. Y otro dato, Arguén. En dependencia podemos poner qué se obtuvo en el Pacto de las Flores en 4 años y qué se tiene ahora. Si la dependencia va bien y tenemos infraestructuras sociosanitarias que podamos albergar y dar la posibilidad de oferta, las cosas van bien para las familias de la isla de La Palma.
Tenemos
que son
un centro
los grandes
de Alzheimer cerrado, 2 plantas en la dehesa también que no están
operativos. El centro de Alzheimer le puedo asegurar que eso se impulsó, pero vamos, a 100%.
Sí, sí, y se dejó culminado en la legislatura pasada dejó culminado. Con las dotaciones y además se gestionó desde
pues
el Cabildo Insular
a
de La
eso
Palma,
es lo que yo me refiero. Hagamos las cosas. No, en sanidad no debe haber burocracia.
Bueno, lo planteaba Fran Ferraz, exactamente.
Eduardo, te cuento de lo que comentaba Jorge. El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Sauces, lo Kilian y Mercedes negocian con Francisco Paz la cesión del edificio. Cuando yo llego, Mercedes me lo cuenta, nos sentamos. Tuvimos que dar un montón de vueltas y al final lo conseguimos abrir en julio del 24. El CAE de Los Llanos, como bien dice Jorge, el menos 5. Aquí en la población de Los Llanos podría tener un escáner. Podría tener un equipo de rayos, un aparato para hacer densitometría. No lo tenemos porque la empresa se fue, quebró y no se ha terminado la obra. Tenemos un escáner metido en una caja esperando para que los palmeros lo podamos usar.
Y estoy convencida que hay muchísimo más equipamiento para los centros
y sanitarios. Y los radiólogos, que era lo que no teníamos, tengo los radiólogos. Tengo 5 radiólogos, es decir, podríamos ofertarlo. Y yo creo que lo que tenemos es que luchar todos porque las obras en La Palma, en los otros sitios no los conozco, pero yo soy palmero y voy a defender La Palma. Después soy canario y soy español, pero voy a defender La Palma. Que las obras en La Palma no se bloqueen todas. Vamos a intentar que termine alguna obra, porque todas las tenemos paradas. Y da igual quién esté gobernando, algo pasa con las obras en La Palma.
Algo pasa en la administración que se supone que es para agilizar los proyectos, cualesquiera que sean, pero en el tema de vivienda o en el tema de, ahora mismo hablando de sanidad, bueno, pues parece que aunque todas las buenas intenciones están sobre la mesa, hay procesos administrativos, ilegales o jurídicos que ralentizan más de lo deseable aspectos
pero
tan importantes
los procesos administrativos y jurídicos están ahí. Pero tú vas a un ayuntamiento o vas a un cabildo y puedes hacer por urgencia y aminoras a la mitad de plazo. A eso me refiero cuando hay que planificar y gestionar. Y ahora me gustaría preguntarle a Fran, porque lo desconozco, el escáner del CAE. Los datos que yo tengo es que se dejó planificado en la parte de abajo del sótano del edificio para hacer una serie de obras y albergar el escáner.
Claro, pero si la obra no se puede ejecutar al final.
Jorge, cuando yo llegué, fui al CAE a ver la obra. Y de la obra quedaba un maletín y un plano. La empresa se había ido y no acabó. Ahora he vuelto a contratar a otra empresa para terminar la obra.
Hay obras en las que a lo mejor se puede adoptar soluciones parciales. Yo estoy convencida que si le pregunto a Frank cuándo van a estar esas 300 plazas de aparcamiento en el Hospital Universitario de La Palma, pues habrá soluciones a corto, a medio y a largo. Yo creo que eso es de lo que se trata, de planificar soluciones con las herramientas que tenemos. Por eso, a corto. Son soluciones a corto.
Digámosle a la gente la realidad de las cosas. Yo creo que Frank ha estado
no hay varitas mágicas.
Preocupado y ocupado en resolverlo.
Evidentemente.
Por ejemplo,
ese es el camino.
Kilian en la pasada legislatura, y en su momento a mí me pareció buena idea, adquirió ICOT, lo que está al lado de la parada de huevos del hospital, para la dirección de área, y ahora con el volumen de profesionales nuevos que yo tengo, necesito un edificio de consultas externas. ya está hecho el proyecto.
Pues tiene usted para una parcela del ayuntamiento al lado que se está utilizando de aparcamiento para poder albergar un convenio con el ayuntamiento y realizar toda la infraestructura que debe hacer.
O sea, 2 millones de euros, Jorge, necesitamos 2 millones de euros para hacer el edificio de consultas externas.
Bueno, no me cuesta.
38.000.
¿Y eso es dinero, Frank?
No, pero yo
cuando en un concierto se gastan 800.000 euros.
Pero por eso te lo estoy diciendo, o sea, claro, no, 38.000 consultas más al año, es decir, 38.000 palmeros.
Es decir, hay que planificarla. Claro. Estamos hablando de la sanidad, no del presente. El presente tenemos la realidad que tenemos.
No, pero si me está hablando de 2 millones de euros, que es importante, digo, pues se puede, en un presupuesto del gobierno de Canarias, cuando han dejado de invertir un montón y de un cabildo de La Palma, pues estamos hablando de que se puede albergar a realmente a prioridades que vamos a necesitar todos en un momento determinado.
Planificar, priorizar y gestionar.
Las 2 y 38 minutos.
Planificar y gestionar.
Las 2 y 38 minutos nos hemos pasado más de lo que teníamos previsto, pero claro, se me han animado al final. Que han empezado todos como muy de consenso y muy de acuerdo. Y yo creo que lo que enriquece también es, aun estando de acuerdo, que en el objetivo a veces el camino a seguir es lo que difiere, o los tiempos, los plazos. Bueno, creo que no será un asunto que no volvamos a tratar y le seguiremos la pista cuando llegue este invierno. ¿Y qué pasa con esas camas, con alta médica, cuando nos llegue el invierno? Fran Ferraz, muchísimas gracias. Raquel Díaz, muchísimas gracias. Jorge González, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Eduardo.
En Hoy por Hoy, La Palma, el cuadrilátero. La política a debate en la SER.